Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, ¿cómo le va? Estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Buenos días a los que están amaneciendo con nosotros. Bueno, no, son las 10 de la mañana, amaneciendo como que amaneciendo, no, pero sí a los que están desayunando con nosotros. Yo sé que mucha gente está ahorita en su casita desayunando, bueno, buenos días. Y los que nos escuchan en la noche, en la retransmisión, buenas noches, días o mañanas frías, pero luego todo el día un solazo y luego en la noche otra vez hace frío. Así que lo que digo, la técnica de quítate el suéter, ponte el suéter, quítate el suéter y ponte el suéter. Le recordamos que estamos en el WhatsApp 3311551962, teléfonos el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. Hoy, como ya le había dicho, un tema muy interesante, el seguro social, afiliaciones del seguro social, aseguramientos, modalidades, todo lo que usted quiera saber. Hoy hay personal del Seguro Social y me da mucho gusto saludar aquí en cabina, licenciado Héctor Iván Cornejo Ballesteros, supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social. ¿Cómo le va, licenciado? Me da gusto saludarlo. Buenos días.
Muy bien, buenos días, José Luis.
Muchas gracias. Y a Denise Villegas, que está siempre en apoyo justamente a los afiliados al Seguro Social, el TAO. ¿Qué es el TAO, Denise?
Muy buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por la invitación. TAO son las siglas del personal técnico en atención y orientación al derechohabiente de los módulos del Seguro Social.
Perfectamente, Carlos. Considero ambos ya gente de casa. Nos da mucho gusto que siempre, cuando hablamos del Seguro Social, estén aquí con nosotros. Bueno, lo que usted quiera preguntar en torno a alguna orientación a esto que le comentaba, afiliaciones, supervisiones, pensiones, todo lo que usted quiera comentar está Denise. Pero además tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Los diferentes tipos de aseguramientos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Diferentes tipos de aseguramientos. ¿Sabía usted que usted como comerciante, no sé si como taxista también, licenciado, un taxista se puede asegurar en el Seguro Social?
Sí, sí se puede asegurar. Y incluso también el aplicativo contempla trabajadores de plataformas como Uber o Didi.
Que de hecho ya van a tener su reglamento, más que su reglamento, la ley ya los va a proteger a ellos, ¿no? ¿En qué cambia una vez que la ley los va a proteger a los choferes de Uber y Didi, por ejemplo?
Bueno, actualmente, como todavía no están ellos cobijados por la ley, fíjate que nosotros como institución siempre vamos un poquito como más vanguardistas, un poquito adelantados de la Ley Federal del Trabajo. Ajá. Nosotros los estamos contemplados por lo mismo que la ley todavía no los contempla. Ajá. La ley Federal del Trabajo, nosotros ya lo estamos contemplando para que se puedan inscribir como trabajadores independientes. Esto es un aseguramiento voluntario. Ajá. Cualquier persona que trabaje por sus propios medios sin tener un patrón puede asegurarse. Es decir, desde, por ejemplo, ministros de culto, maestros que no tengan patrones, o sea, que des clases tú particulares, algún profesionista, hablando de contadores, abogados, pueden ser también algún oficio, un carpintero, un plomero, un albañil, que trabajen por su cuenta, que no tengan relación obrero-patronal con ninguna persona, ellos pueden asegurarse. En este supuesto, en este momento, entran los trabajadores de plataformas y en la página del IMSS, cuando hagan la contratación, ahí van a encontrar trabajadores de plataformas.
¿Cuáles son los beneficios de asegurarse para los amigos de plataformas? Que sé que ahorita me están escuchando bastantes.
Mira, el seguro de trabajador independiente contempla los 5 seguros, que viene siendo, te cubre riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, retiro, centenaria, avanzada de vejez, invalidez y vida, también guarderías y prestaciones sociales. Pero, o sea, prácticamente te cubre todo, igual como si trabajaras para alguna empresa, una empresa que te asegure.
Ahora, para trabajadores de plataforma, habla también de taxistas y hablamos de comerciantes. ¿Qué se necesita para asegurarse en el IMSS?
Nosotros estamos pidiendo, bueno, el trámite se hace en línea, es www.ins.gov. Al momento de que ingresen a la página del IMSS, le tienen que dar hasta abajo, aparecen más o menos, si se meten para que ubiquen, van a aparecer unas fotos, aparece una familia y luego aparece un empresario. Donde están las fotos, le dan en la página hasta abajo y vienen unos micrositios, dice trabajador independiente. Son como unos circulitos donde dice PTI, persona trabajadora independiente. Le dan ahí y al momento de que ingresen, ellos pueden ya hacer la contratación. Solamente les va a pedir un correo electrónico, su número de seguro social y su CURP.
A ver, entonces repetimos, un correo electrónico, número del seguro social y su CURP.
Así es.
A ver, el número del seguro social, ¿ya lo tienen entonces?
Mira, puede ser que el número de seguro social es de por vida, es uno solo de por vida. Si ya han tenido un número de seguro social y no saben cuáles, no se acuerdan, si se meten a la página del IMSS también pueden buscar la opción de consulta tu número de seguro social. Les va a pedir igual un CUR y un correo electrónico. Bueno, su CUR y su correo electrónico. Y en automático les va a mandar el número de seguro que ya tenían. Por ahí hay un tip. Las personas que tienen de plano muchísimo tiempo sin cotizar, no sé, que trabajaron en los 80s, en los 90s y ya no volvieron a trabajar, de preferencia hay que acudir presencialmente a las subdelegaciones. Tenemos 3 subdelegaciones metropolitanas. Pueden acudir a la que gusten. Ese trámite de número seguro no está regulado por domicilio. O sea, a la que vayan los tienen que atender. Y ahí pueden solicitar su número, porque en aquellos entonces, en los 90s, 80s, el CUR no lo teníamos registrado nosotros en el IMSS. Entonces, si se meten a consultarlo, muy probablemente les genere otro número y les haga una duplicidad. Entonces, para las personas de los 90s que trabajaron, 95 para atrás, que vayan a la subdelegación. Y si es un aseguramiento nuevo que sacaron su número en los 2000s para acá, lo pueden consultar sin ningún problema y en cuestión de minutos les llega el número de seguro.
Es decir, si este conductor de Uber, por ejemplo, de Didi, por tener algún ejemplo, hay mil ejemplos, trabajó anteriormente en una empresa, ahí lo registraron. Luego salió de esta empresa y trabajó en una barrotera, ¿no? Como empleado. Ya dejó la empresa, también lo registraron, y ahora trabaja como chofer de Uber. ¿Es el mismo número?
Sí, es el mismo número.
¿De toda la vida?
Haz de cuenta que el número seguro es como una cuenta de banco. No puede cambiarse nunca porque ahí está guardado todo el dinero. O sea, está ligado a la Afore, está ligado sus semanas cotizadas, ahí están ligadas ese número. Entonces, ese número nunca cambia.
Correcto. En el caso de comerciantes, tianguistas, decía yo, abarroteros, gente que trabaja por su cuenta, incluso gente que vende a domicilio y todas estas cosas, ¿ahí cómo le tienen que hacer para afiliarse al Seguro Social?
Lo mismito, si ya tienen el número de seguro, pues entran. Si es una persona que nunca ha tenido un número de seguro, ingresa a la página, en mismo donde dice consulta número de Seguro Social, ponen su CUR y su correo electrónico, y si no tienen número, les va a crear un número, que ese es el número que van a usar toda su vida. Ya que obtienen su número, se meten al apartado de IMSS, de persona trabajadora independiente, que es lo que te comentaba, www.ims.gov, hasta mero abajo de la página, dice, viene un minisitio, persona trabajadora independiente, ingresan y dicen, iniciar el trámite, y ya nada más es ir poniendo sus datos personales, que son esos que te estoy comentando.
Ahora bien, ¿qué le iba a preguntar? Normalmente el patrón aporta cuando se hace en una empresa. Cuando no tienes patrón, ¿quién aporta ahí?
Mira, en este caso, la cuota completa la tiene que pagar la persona trabajadora independiente, la parte que le correspondería normalmente en una empresa a un patrón y la parte que le correspondería al trabajador. El costo va ligado a la actividad y va ligado al salario, al ingreso mensual que percibe la persona. Es decir, si es un contador, el contador puede ponerle, sabes que yo gano 40 mil pesos al mes, el sistema solito te calcula cuánto va a ser la cuota y pues realizar la contratación. O, por ejemplo, no sé, alguien que trabaje en ventas, algo más eventual, ¿no? Que vende de repente unos días sí, unos días no. Dice, no, pues yo gano 2 mil pesos a la semana. Puede hacer su cálculo de cuánto gana al mes. Y también le sale el costo, ligado al salario que está registrando esta persona y a la actividad.
A ver, dos preguntas. ¿Cómo se calcula el monto, por ejemplo, del contador? Del ejemplo del contador, 40 mil pesos al mes. ¿Cuánto tendría que pagar en promedio al mes para quedar asegurado?
Mira, las cuotas se calculan conforme a la ley del Seguro Social. Tenemos 5 seguros, los que te comenté al principio. Cada seguro se paga un porcentaje del salario que están teniendo. Solamente el que varía es el seguro de riesgo de trabajo. ahí se le aplica una prima de riesgo por la actividad que desempeña. Es decir, no va a pagar lo mismo un contador, que es menos probable que sea accidente, a una persona, no sé, que trabaja en la construcción, ¿no? O un carpintero. Entonces, ahí se hace un cálculo. Eso es muy extenso. Los porcentajes están en la ley, como para ahorita decirlos a la audiencia. Sin embargo, está muy fácil que ellos sepan cuánto van a pagar, porque ahí en la misma página tenemos un apartado, o sea, en el micrositio de personas trabajadoras independientes tenemos un apartado que dice calculadora. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en el tianguis o en Uber y quiero saber cuánto voy a pagar, ingreso a la página, pongo en la calculadora, me busco en dónde está mi actividad. Ah, soy Uber, chofer de plataforma. Le pongo y yo digo, a ver, yo gano 20 mil pesos al mes, 15 mil pesos al mes. Le pongo en la plataforma, sin hacer ninguna contratación, no te pide ningún dato ni nada, solamente es para informar al usuario, le pone y ahí te despliega. Ah, ¿sabes qué? Te sale tanto la mensualidad, puedes hacer la contratación mensual, bimestral, semestral o anual. Y ahí te dice cuánto pagarías por cada opción.
Qué interesante, porque normalmente nosotros pensamos con base a nuestra seguridad social, a lo mejor algún accidente, ¿no?
Sí.
Si tienes un accidente te llevan a una clínica del Seguro Social, ¿no?
Sí.
Y normalmente, bueno, si no estás asegurado, pues me recoge una ambulancia de la Cruz Roja, ¿no? Una de la Cruz Verde ahí, pero no es lo mismo, ¿no? Tener incluso el apoyo del IMSS, ¿no?
Mira, generalmente servicio público te da el apoyo de si tienes un accidente de las ambulancias y te llevan ya sea a la Cruz Verde o a la Cruz Roja, incluso a veces a los hospitales civiles. Sin embargo, siempre que tienen seguro, hacen los traslados al Seguro Social, o igual si la persona ya sabe que tiene seguro y está consciente y él dice, ¿sabes qué? Tengo seguro, los llevan directamente al IMSS. ¿Por qué? Porque se les da, la verdad es que se les da una atención muy integral.
Y es inmediata. En cuanto se inscriban, ¿es inmediata esa atención? ¿Al otro día de que se inscribe y chocan?
En este caso, como es una contratación voluntaria, la contratación se tiene que hacer, se puede decir una contratación anticipada, es un prepago.
Ok.
Si yo contrato ahorita, estamos a 23, ¿verdad?
23 de mayo, enero.
De enero, estamos a 23. Los cierres de nosotros son los 20. Entonces, es decir, si lo hubiéramos contratado el 18, el 17, el 20 del mes de enero, y lo pagan antes del 20, o sea, sin que lleguemos al 21, la contratación empieza al primero del siguiente mes, empezaría en febrero. Ahorita que ya pasamos el 20, si contratan ahorita, el cobro les va a salir para que lo paguen antes del 20 de febrero, y la contratación y la aseguramiento empieza el primero de marzo.
Perfecto.
La idea de esto es que las personas trabajadoras independientes lo contraten y ya sea un hábito que tengan ellos como para su seguridad. Y también es importante recalcar que el fuerte o la idea del programa es que las personas se aseguren con su salario real. ¿Por qué? Porque como les está cubriendo riesgos de trabajo, enfermedades, si se llegan a incapacitar, es decir, alguien que está trabajando y se cae y le dan una incapacidad, si deriva en una pensión o en incapacidades, se le va a pagar con el salario que está registrado. Entonces, por eso es lo importante de que...
Que sean honestos.
Sí, la verdad es que es un beneficio para ellos.
Claro, por supuesto. Nada más para concluir este tema y pasar con Denise, ¿a dónde tienen que inscribirse toda esta gente, trabajadores de diferentes actividades, diferentes aseguramientos? Me decía, ¿cuál es la página? ¿Cómo le tienen que hacer, por favor?
www.ins.gov. Al momento que se ingresan a la página, es darle hasta abajo de la página, hay un minisitio que se llama Personas Trabajadoras Independientes, y ahí cuando te metes, vienen las opciones de preguntas frecuentes, donde pueden contestar las preguntas. Bueno, ya están hechas, te resuelven mucho. Viene un video, un tutorial de cómo hacer el trámite, y viene una calculadora, o directo dice iniciar el trámite. Y importante nada más recalcar, trabajador independiente contempla como de manera opcional pagar o no el Infonavit. Sí, la persona puede decidir si paga el Infonavit o no, y también ahí en la calculadora te dice con Infonavit te sale tanto, sin Infonavit te sale tanto.
Correcto. Y me imagino que el descuento es mayor, ¿verdad?
Sí.
Con Infonavit.
Sí, obviamente con Infonavit es un poquito más, porque pagas la cuota del Infonavit.
Correcto. Denis Villegas, comentaba aquí Héctor Iván, que hay tres subdelegaciones. Uh-huh. ¿Dónde están esas tres subdelegaciones?
En la zona metropolitana tenemos tres subdelegaciones. Uh-huh. La subdelegación Hidalgo está en Ávila Camacho 1696, a uh-huh. un costado de una agencia de autos.
Okay.
La Libertad Reforma está en la calzada de Independencia 580, esquina uh-huh. Juan Álvarez. Y la subdelegación Juárez está en 16 de septiembre 858, uh-huh. A un lado del Teatro Ignacio López Tarso.
¿Cuál es este teatro?
Es el Teatro del IMSS.
Ah, el Teatro del IMSS.
Enfrente del Agua Azul.
Ya se llama Ignacio López Tarso, yo no sabía. Sí. Todo el mundo lo conocía como el Teatro del IMSS, sí. ¿no? El Teatro del Seguro Social. Qué bueno que le pusieron ese nombre. Ahí están las tres subdelegaciones. Mire qué interesante esto. A ver, si yo nada más conocía la de Ávila Camacho, pero ya nos da otras. Tenéis otra situación. Ahí viene febrero, ahí viene el aumento. Bueno, eso es lo que dicen, que viene el aumento. Va a llegar un poquitito, pero muy poquitito más de dinero a nuestros pensionados, ¿no?
Así es, para todos las personas pensionadas, uh-huh. Bajo el amparo de la ley 73, hay un incremento a partir del primero de febrero, uh-huh. equivale al 4.66% conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Uh-huh. Y que está basado no en el salario mínimo, habíamos dicho, ¿no? Está basado en...
En LUMAS.
En LUMAS, ¿verdad? Uh-huh. Lo habíamos comentado y que era también un poquito de inconformidad de algunas personas. Tenéis otra cosa, para las personas que están en proceso de pensionarse, 56, 57, 58 años, 59 incluso, ¿a partir de qué momento tienen que empezar a hacer los trámites para ya incluso aportar en modalidad 40 y todo esto, Denis?
Pues, primero que nada, la persona que está próxima a pensionarse, ajá. la invitación siempre será, primero, que verifique que en el instituto estén sus datos totalmente correctos, uh-huh. lo principal, su nombre correcto y completo,
eso es bien importante.
Su CURP uh-huh. y obviamente pues también su domicilio. Es importante que hagan la actualización de sus datos para que al momento de realizar cualquier tipo de trámite no haya algo que los frene o que los retrase en ese proceso.
Okay.
En cuanto al pago de modalidad de aseguramiento, pues cada caso es muy particular, uh-huh. cada caso es diferente. Uh-huh. La persona que tenga interés en conocer sobre alguna contratación para incrementar las semanas de cotización o un posible incremento en una pensión, pues uh-huh. sí tendría que acercarse a la invitación, claro, a los módulos de atención y orientación al derechohabiente. Uh-huh. Tenemos personal TAOT en todas las unidades, bueno, en su mayoría de las unidades de la zona metropolitana, uh-huh. unidades médicas familiares, en hospitales de segundo nivel, incluso en hospitales de tercer nivel, lo que uh-huh. conocemos como centro médico. Obviamente es personal altamente capacitado con la información que usted requiere para realizar cualquier trámite. Recordarles que todos los trámites en el instituto son totalmente gratuitos, principalmente para las personas próximas a pensionarse. No necesitan de un gestor para realizar el trámite. Es súper sencillo. Nada más, como le comenté, revise que sus datos estén correctos y también pregunte sobre los requisitos para el trámite para que tenga todo actualizado y lleve lo que requiere.
Oiga, Denis, cada vez es más alto la modalidad 40. Cada vez cuesta más trabajo pagar modalidad 40, ¿no?
Pues, como le comenté, realmente cada caso es en particular. Habrá quien puede pagar modalidad 40, habrá quien no. Sin embargo, sí la invitación primero es, como le comenté, revisar sus datos. Posterior, tramitar sus semanas de cotización en la página del IMSS, www.imss.gob.mx, para que sepa cuántas semanas tiene, es decir, en dónde uh-huh. estamos parados, uh-huh. cuántas semanas tengo para pensionarme y si cumplo con el requisito.
Correcto, y antes de ir al corte comercial nada más, le iba a preguntar sobre, ay caray, tenía aquí la pregunta que me la habían hecho. Bueno, ya estamos hablando de la modalidad 40, estamos hablando de que se viene ya el incremento en febrero. Ahorita me voy a acordar de lo que sigue, ya este Alzheimer me trae loco. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí. Estamos hablando con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el licenciado Héctor Iván Cornejo Ballesteros, supervisor de afiliación de vigencia del IMSS. Estamos hablando de los diferentes tipos de aseguramientos. Usted, como trabajador independiente, pregunte, creo que es importante, ahorita que están aquí la gente del IMSS, ¿cuánto a lo mejor tiene que aportar para que ya se sienta seguro en la actividad que está llevando a cabo? Y Denis Villegas también, de orientación precisamente a todos los derechohabientes del Seguro Social. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hoy hablando de las afiliaciones del Seguro Social y las diversas actividades que usted puede realizar o realizando usted para poderse afiliar al Seguro Social. ¿Qué podríamos entender como diferentes actividades, licenciado Héctor Iván Cornejo Ballesteros, supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social, cuando habla usted de diferentes actividades? ¿Qué son las diferentes actividades?
Lo que te comentaba al principio, un comerciante, un carpintero, un plomero, o sea, desde lo más oficioso, uh-huh, hasta lo más profesional, un contador, un abogado, uh-huh, plataformas, sacerdotes, uh-huh, ministros de culto, maestros.
Yo en el centro de Guadalajara conocí a un bolero, uh-huh, ¿sí? Que daba grasa. Ya es grande, y decía, mi problema es que no tengo seguro social.
Él puede
hacerlo. Sí. Pero también tendría que aportar al seguro de su actividad de dar grasa, ¿no?
O sea, obviamente, como te digo, es un aseguramiento voluntario, uh-huh, no es obligatorio, es a voluntad del interesado. Uh-huh. El bolero, en como ejemplo, puede, si él quiere, contratarlo, uh-huh, y aplica el aseguramiento siempre y cuando él lo pague. Entonces, obviamente sí tiene que aportar, porque tiene que pagar la cuota. Ajá. Ellos pagan, te comentaba, la cuota que le corresponde al trabajador y la cuota que le correspondería al patrón.
Las dos.
Ajá. Ajá. Pero, no sé, yo los invito a que se metan a la página. Ajá. No sale absolutamente nada caro. Por ejemplo, alguien que me diga, ¿sabes que yo gano muy poquito? Y al aseguramiento a lo mejor les anda quedando en 2,000 pesos, mensuales.
Okay.
Incluye la atención médica. Es bien importante, se me había pasado a decir. Incluye, por ejemplo, las atenciones médicas para el trabajador, uh-huh, y para sus beneficiarios. Esposa, hijos menores de 16, hijos de 16 a 25 si es que están estudiando, o hijos, mientras el asegurado esté vigente, hijos si tienen un dictamen de invalidez. Es decir, si están con alguna enfermedad que les dictaminen una invalidez, el instituto, pues tendrían derecho también mientras el papá está vigente.
¿No se paga algo extra por los hijos, por ejemplo?
No se paga extra. Ajá. También los padres tienen el derecho, siempre y cuando vivan en la misma casa y dependan económicamente, como cualquier aseguramiento. Entonces, le cubre todo el, ¿cómo se llama? Todo el universo de beneficiarios. Nada más es importante recalcar, en trabajador independiente, uh-huh, como es un aseguramiento voluntario, se tienen tiempos de espera. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como tiempos de espera en el IMSS? Son algunas enfermedades o algunos padecimientos que no tienes derecho, uh-huh, hasta que cumplas cierto periodo cotizado. Es decir, por ejemplo, uno muy fácil es maternidades, por ejemplo, las cosas obstétricas como el parto, no tienes derecho a atención médica en el IMSS, uh-huh, hasta que pasen 10 meses. Uh-huh. Es el artículo, hay que checar el artículo 83, si no me equivoco, 84 del reglamento del Seguro Social, uh-huh, del RASER, reglamento del Seguro Social de afiliación, clasificación de empresas y recaudación, y ahí vienen las enfermedades o los padecimientos que tienen tiempos de espera. Son unos muy específicos, por ejemplo, algún tumor, el de maternidad, okay, pero en sí te cubre todo.
No son tan especialitos como las aseguradoras privadas, ¿verdad?
Sí, no, son...
Le sale un granito aquí. Yo
no, sí, no, es un listado muy pequeño de padecimientos que no te cubre. Ajá. Mientras está ese tiempo de espera, y ya, al concluir ese tiempo de espera, ya te cubre. Es la forma de que se blinda el instituto también para que no me lo contrates un mes, uh-huh, y tengas el derecho al parto y luego ya no me lo contrates. Como te decía al principio, está orientado para que lo contrate todo mundo y lo tengan contratado, y el día que se presente una eventualidad, pues tengan el derecho.
Oye, ¿qué pasa si te atrasas en el pago de una cuota?
Si no pagas, el mes que no pagues, ese mes no estás asegurado, es lo único. El siguiente mes puedes pagarlo y ya vuelves a estar asegurado.
¿Pero no te lo cancelan o no se suspende?
No. Por ejemplo, puedes pagar un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no.
Ok. Muy bien. Bueno, nada más para Denise, ayer que vino gente del INE, le comentaba que decía que uno de los problemas más graves para tramitar tu credencial del INE es que hay la CUR, hay personas que tienen dos CURs distintas. ¿A poco se da mucho este caso, Denise?
Esa es la importancia que les comentaba de revisar que sus datos estén correctos y completos. Ajá. Ya que de detectar que hubiese duplicidad en CURPS o que la CURP que está registrada en la base de datos del instituto no es la de usted, ajá, puede realizar una aclaración, puede hacer trámite de corrección de CURP directamente en la página del IMSS, o en su caso, si efectivamente tiene duplicidad de CURPs, aclararlo directamente con RENAP.
Ok, todavía no leo las llamadas, ahí vamos a leer llamadas y WhatsApp, pero seguramente muchos de estas van a ser precisamente que el nombre está mal, el apellido, la CUR, todo esto que usted comenta, que lo hagan ya, ¿verdad, Denise? O sea, porque no a la hora de la hora, sino luego se vienen los problemas, ¿no?
Realmente no necesita esperarse a tener 59 o 60 años para revisar sus datos. Cualquier trabajador vigente lo puede realizar desde el día número 5, desde el día número 1 al 5, que normalmente es cuando aparece su vigencia, lo puede realizar usted mismo. Consulte la aplicación, descargue la aplicación IMSS Digital, en la cual puede tener acceso a este tipo de consultas rápidas, de herramientas rápidas, que le ayudan a visualizar cuál es su estatus en el instituto.
Correcto, muy bien. Bueno, vamos a pasar a las llamadas. Bueno, la persona que me está preguntando por el asunto de los colchones, bueno, pronto van a estar por aquí también las personas para hablarnos de colchones. Dice por acá, yo estaba en la modalidad 40, dejé de pagar después de 10 años, me anoté en modalidad 10, ya metí el trámite y me quieren pagar con la modalidad 10. ¿Por qué? Porque es así. Dejé de trabajar en el 2010.
Hay que recordar que el pago de una pensión es con base en el porcentaje de los últimos 5 años de salario registrado. Esta persona menciona que hace 10 años lo pagó y recién se pensionó. Entonces, pues ese dinero que hizo aportación en su momento, posiblemente no se le consideró.
Correcto, dice. En la modalidad 40, ¿cuál es la pensión mayor? ¿Cuánto es el salario mínimo? Dice José López.
Mira, sí, es importante aclarar algo, porque los TikToks ahorita están a más no poder, me desorientan mucho a la gente. Trabajador independiente es lo que TikTok generalmente lo anuncian como modalidad 10. La modalidad 10 existe desde toda la vida, desde que existe el instituto. La modalidad 10, ¿qué significa? Que es donde entran todos los trabajadores ordinarios. Por ejemplo, si yo trabajaba en una empresa famosa, pues me iba a registrar y entraba en la modalidad 10. La mayoría de las empresas están en modalidad 10. Trabajador independiente te da o sea, sí es modalidad 10, pero no se llama modalidad 10, porque te la venden y luego te cobran por hacer el trámite. Es precisamente trabajador independiente es lo que la gente conoce como modalidad 10.
Ah, perfecto.
Entonces, para que no los confundan, no los engañen, métanse a la página, está facilísimo, que no les cobren por hacer el trámite, está muy fácil, es muy amigable. Incluso una persona que no está relacionada con el internet y todo eso lo puede hacer sin ningún problema. Tenemos botones de acceso que te dan, por ejemplo, si tienes alguna discapacidad, te apoyan con, no sé, tienen las palabras, por ejemplo, alguien que tenga discapacidad visual. Y el tope en modalidad 40 también está un poquito medio mal orientado. ¿Qué es la modalidad 40? La modalidad 40 está hecha no para incrementar la pensión. Sí sirve, pero está hecha para que una persona que dejó de trabajar pueda continuar voluntariamente aportando para no perder sus cotizaciones. Recordemos que, por ejemplo, esta persona que se dejó 10 años sin trabajar, el instituto tiene una cosa, le voy a hablar así sencillo para que la gente me entienda. Tiene una cosa que se llama conservación de derechos. Es decir, yo dejo de trabajar y esa conservación de derechos me dura una cuarta parte de lo que yo trabajé. Si yo trabajé 20 años, la conservación de derechos me va a durar 5 años. ¿Qué significa? Que si yo estoy dentro de esos 5 años y me llega a pasar una enfermedad, el seguro me lo va a cubrir con una pensión de invalidez. Si dentro de esos 5 años que yo... Bueno, puede ser 5 años, y si trabajé 40, pues son el doble, ¿no? Son 10 y es una cuarta parte de lo que haya trabajado. Entonces, si yo tengo mis 55 años, mis 56, y trabajé 20 años, tengo conservación de derechos de 5 años, cuando llegue a los 60 voy a estar dentro de la conservación de derechos y voy a poderme pensionar. ¿Cómo se va a calcular la pensión? Todas las pensiones, independientemente sean modalidad 40, modalidad 10, alguien que trabaje en una empresa, se van a calcular, se va a promediar el salario de los últimos 5 años laborados. Pueden ser 2 años con la 40 y los otros 3 que sí haya trabajado, o puede ser un año con modalidad 10, que trabajador independiente, pueden ser otros 4 con la 40. O sea, los últimos 5 que tengas cotizados se va a promediar el salario y en base al salario, en base a tu edad y en base al en base salario, edad y semanas cotizadas, se va a calcular la pensión.
Okay.
Entonces, ¿cuál es la pensión topada de modalidad 40?
Exacto.
Pues no existe eso, no lo podemos responder porque cada año vamos subiendo el salario con el que podemos cotizar porque el salario en el IMSS se topa por UMAS. Entonces, pues no hay, nunca va a haber nadie que tenga el salario topado de la modalidad 40 porque cada año va subiendo, ¿no? Entonces, tú no puedes tener el salario. Si ahorita está en 2,800, tu salario no va a ser de 2,800 el siguiente año porque va a subir.
Uh-huh.
Entonces, más bien lo que les diría yo es que no se presionen por eso. Obviamente, mientras más salario tengan, más semanas y mayor edad, hasta los 65, es mejor la pensión. Esa sería como la pregunta más, la respuesta más general para que no se estresen.
Pero sí ayuda la modalidad 40 a incrementar la pensión.
Sí y no. ¿Qué es lo que ayuda? Lo que pasa es que tú a lo mejor estás registrado o trabajas en una planta de qué te gusta, que vendan elotes.
Uh-huh, uh-huh.
Y te pagan, te tienen registrado con 500 pesos porque eso es lo que tú ganas. ¿Qué es lo que te ayuda la modalidad 40? Que como tú ya no tienes patrón, la modalidad 40 te deja elegir el salario, como mínimo el que tenías registrado, y lo puedes topar.
Okay.
Eso es lo que te ayuda. Lo único es que subes el salario. Pero, por ejemplo, hay gerentes que ganan el topado. Oye, ¿me ayuda la 40? Pues no, porque tú si te vas a la 40, te va a salir, tú vas a tener que pagar lo que tendría que pagar el patrón, y si sigues trabajando, tienes muy buen salario, el patrón tiene que pagar esa parte. Entonces, no es una cosa mágica, lo único es que tú como puedes modificar el salario, pues, y se promedia la pensión con los últimos 5 años, es como les ayuda.
Bueno, estuvo interesante esta explicación. Vamos a darnos una recia porque la verdad están llegando muchas. Jesús Blanco, tengo 87 años, me dan una medicina que no la tienen en el Seguro Social, ¿puedo comprar y me la pagan? Pregunta.
No, si gusta, con mucho gusto me llevo sus datos, me comunico para que me diga qué medicamento es y veo la manera de gestionárselo.
3 cositas ya hablando de esto. Si nos pueden dejar cuando haya este tipo de dudas su número telefónico para que Denise se pueda contactar con ustedes. Una, si nos pueden dejar su edad, esto es bien importante para que Denise y Héctor puedan calcular. Y 3, no tan largos los mensajes para que todos podamos leerlos, por favor. Entre más cortitos, mucho mejor. Buen día, mi mamá tiene pensión de viudez. Tiene que ir a firmar supervivencia, como hace unos años escuché que también se tenían que actualizar estos datos. ¿Supervivencia, Denise?
Hay que realizar la actualización de datos y en ese momento le van a informar si requiere o no firmar supervivencia.
Pero ¿de qué depende si quieras o no firmar supervivencia?
Lo que pasa es de que realmente no depende. Más bien, hay personas que son pensionadas, pero nunca van al Seguro Social.
Uh-huh.
Prefieren atenderse en otras instancias.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, la intención, sí, claro, es todos los días actualizar nuestra base de datos y se les solicita que acudan si tiene mucho tiempo sin asistir. Es decir, si tiene más de 3 años sin cambiar su carnet de citas,
uh-huh,
hay que asistir a la unidad de medicina familiar para que lo actualice.
Muy bien, mi mamá, okay, esto ya lo habíamos comentado. Buenos días, dice, hasta Enrique Guzmán nos está hablando, dice, tengo una pregunta, soy trabajador y estoy registrado ante el Seguro Social, tengo familia, pero tengo un hijastro, ¿cómo puedo asegurarlo? Y si se puede, ¿quién me puede decir sobre el hijastro?
Bueno, el hijastro no nos da más información, me uh-huh imagino yo que él no es el papá, no en el acta de nacimiento y que no tiene acta de adopción.
Uh-huh.
En este caso, acaban de reformar la ley el año pasado.
Uh-huh.
Si una persona tiene la guardia y custodia, o sea, la patria potestad, la guardia y custodia de forma legal por medio de un juzgado,
uh-huh,
tiene el derecho a registrar a sus hijos. Obviamente, hijos que sean menores de 16 o, como lo había comentado, de 16 a 25 que estén estudiando, se les puede dar una prórroga o con alguna discapacidad.
A ver, dice, una pregunta. ¿El número de afiliación siempre será el mismo aunque cambies de trabajo? ¿O una vez que cambias ya de trabajo, te dan un número de afiliación nuevo?
Siempre es el mismo. Sí hay personas que cambian de trabajo y anteriormente se usaba más, que tenían varios números. Uh-huh. Si tienen más de un número, hay que acudir a la subdelegación del IMSS para unificarlos o hacer el trámite de unificación en línea.
A ver, ¿son dígitos y son letras o cómo es este asunto?
Son puros números.
¿Puros números?
Puros números.
¿Y cuántos tienen que ser?
11.
11 números.
Sí, por ahí luego la gente se confunde porque nosotros le ponemos un agregado médico, pero el número de Seguro Social son 11, son 10 dígitos más un dígito verificador, y luego por ahí trae otros dígitos en los tarjetones, pero ese es el agregado médico, eso solamente es para que el médico identifique qué familiar del grupo familiar es el que está yendo a la atención.
Entonces, son tienen que ser 11 números.
Así es.
11 números y es el mismo siempre, ¿eh?
Es el mismo siempre.
Y dice, ¿qué diferencia hay entre el IMSS y el Seguro de Salud Jalisco? ¿Saben si atienden enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer?
Este sí, nosotros sí atendemos el cáncer.
Pero, ¿cuál es la diferencia con el Seguro Salud Jalisco que anunció Alfaro antes de irse a España?
Pues, realmente, quiero pensar que esto es lo que antes llamaban como seguro popular, puede ser en otra institución totalmente ajena.
Totalmente ajena y totalmente distinta. Muy bien. Corta, ¿verdad, mi Luis? Órale, pues regresamos porque hay muchísimas preguntas, así que, como decía, vamos a dar una recierra. Estamos con gente del Seguro Social. Continuamos en módulo de servicio, estamos hablando del Seguro Social, hoy funcionarios del Seguro Social aquí con nosotros. Una pregunta, me quiero pensionar en este año, de hecho ya dejé de pagar modalidad 40 en enero, ya no pagué, me da de baja el sistema, la pagué por línea, ya no pagué este mes, ¿cuánto tardó el sistema en darme de baja para empezar el trámite? Dice por acá el señor Matías Castro.
Sí, en este caso menciona que pagó enero, recuerden que se paga el mes completo, entonces la baja va a aplicar a partir del primero de febrero. En febrero ya puede ir a hacer su trámite de pensión.
Buenos días, Alejandra. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en salir el documento de la negativa de pensión por parte del Seguro Social? ¿Cuánto tiempo tardaría?
Alrededor de 2 semanas.
2 semanas. Uh-huh. De acuerdo. Dice, tenemos hospitalizado a un familiar en la clínica 110 y no hay ni pañales para los pacientes. ¿Qué pasa? Afiliando cada día más trabajadores, pero no hay con qué atenderlos. En la enfermedad, auxilio, dice la señora Rivera. Bueno, pues ahí está la queja de la señora Rivera. Lo pasamos con mucho gusto. Y si usted te quiere comunicar con Víctor en el programa que sigue, a ver si el que tiene sus angelitos de la guarda allá también en el Seguro Social le pudieran echar la mano. Si te soy la señora López, una duda. Para una persona que tiene una pequeña empresa en sociedad anónima, que nunca ha sido asegurado en el Seguro Social, ¿también se puede inscribir para cotizar para poder pensionarse? ¿Me pueden pasar el contacto del invitado, por favor? Dice saludos y bendiciones. Entonces, reitero, una persona tiene una pequeña empresa en sociedad anónima y nunca ha estado asegurado.
En este caso, el tipo de aseguramiento de persona trabajadora independiente contempla patrones, persona física, con trabajadores. Por ejemplo, el dueño de una empresa, de una SADCB o una sociedad, no puede inscribirse. A lo mejor realiza alguna otra actividad y a lo mejor como comerciante o pudiera inscribirse, pero en este caso no es hecho para los patrones.
Nos piden un número de contacto, más bien, ¿a qué número se podría comunicar la gente para tener mayor información? Porque sé que hay un 800, ¿verdad?
Sí.
Pero ya la gente se ha comunicado y dice que no le resuelven los problemas. ¿Hay algo más local, Denise?
Si gusta, puede también mandar un correo electrónico.
Ajá.
El correo es atención.
Ajá.
Al DH.
Uh-huh.
Punto Jalisco.
Uh-huh.
Arroba IMSS. Punto GOV. Punto MX.
Ok. Punto GOV. Punto MX.
Uh-huh.
¿Me lo puedes repetir, por favor? Es que
atención. Uh-huh. Al DH. Uh-huh. Punto Jalisco, arroba IMSS.gov.mx.
¿Todo con minúscula? ¿Todo?
Todo con
minúscula. Todo con minúscula, de acuerdo, ahí está. Dice, esto ya lo había leído, dice, soy diseñadora, soy Norma García, siempre he trabajado por mi cuenta. Alguna vez contesté a una persona y le di seguro como patrona. Contraté a una persona y le di seguro como persona, pero hace más de 15 años que cerré mi oficina, entonces con ese número de patrón pude registrarme en el IMSS, más bien ella se aseguró, ¿sí? Y hace 15 años tenía un número, ¿con este mismo número se puede registrar?
No, está confundiendo, a los patrones les damos también lo que pudiera llamarse okay. Como un número de seguro para los patrones, pero se llama registro patronal.
Uh-huh.
Es el registro patronal de ella como patrón con la actividad que se registró en aquel. Entonces, si se quiere registrar como trabajador independiente, es necesario que tenga un número de seguro o que saque uno.
Dice, mi hija tiene seguro social en su trabajo, pero le dicen que no puede asegurar a ningún familiar. ¿Esto es cierto? ¿Teniendo seguro social ella?
No, o más bien depende a qué familiar quiera registrar.
¿A su mamá?
Nada más debe de comprobar que viven en el mismo domicilio y que la mamá depende económicamente de la trabajadora.
Y ahí no puede hacer nada a la empresa, va a decirle, no le puedes asegurar, no se puede meter a la empresa, ¿no?
No, realmente no, es un derecho que tiene como trabajador.
Exactamente, bueno, ok, luego por acá, cuando, bueno, esto es un asunto del predial, ustedes no resuelven problemas del predial. Dice, en la clínica 79 nunca hay medicamentos, nos sellan la receta para surtirla en una semana y cada semana vamos y nunca llega el medicamento. Si llega la siguiente cita con el médico, me vuelven a dar el mismo medicamento y nunca hay. Así es lo mismo. Bueno, termino yo comprándolo, gasto 3,000 pesos, ya que el medicamento controlado para el corazón y presión, ¿por qué no se puede surtir en otra clínica? Clínica regional o el centro médico, dice, bueno, está también bastante molesta esta persona, Irma Rodríguez, y esto ocurre en la clínica 79. No hay medicamentos y ella los tiene que comprar. Saludos para tus invitados. Yo trabajé hasta el 2011, asegurado, ¿puedo consultar o dejo ir? ¿O dejo de ir a una delegación del IMSS? ¿Puedo consultar? Dejó de, en el 2011 dejó de trabajar.
Bueno, lo que quiero entender por el tema que estamos tocando, ajá, yo me imagino que pregunta si puede cotizar. Si uh-huh, él tiene algún trabajo independiente, puede reinscribirse al instituto. Sí, puede estar en trabajador independiente.
Si contratar el Seguro Social a veces te quitan las ganas por tantas deficiencias que existen en el instituto, como por ejemplo medicamento, estudios, citas muy prolongadas, etcétera. Dice Alberto Vega, ahí queda su comentario. Dice, si me doy de alta como trabajador independiente, ¿sería la modalidad 10?
Sí.
La 10.
Sí.
Correcto. Eso es bien importante también. Luego por acá, yo estoy en modalidad 40, ¿puedo aumentar la aportación cada año? ¿Se puede? Dice la señora Pérez.
No, el contrato de modalidad 40 es fijo. Al momento de que se hace la contratación, uh-huh, ya no pueden ir a solicitar el incremento.
Buenos días, yo tengo una duda. ¿Por qué a mí me están subiendo constantemente el cobro del IMSS? ¿Cómo a qué se basa el aumento? La semana pasada fue de 70 pesos, luego 90 pesos y esta semana de 100. ¿Le están aumentando el cobro del IMSS?
No sé si él sea patrón, si sea trabajador.
Sí,
sí. Porque 70 pesos es muy poquito. No sé si es lo que les cuentan en su nómina. No, la verdad no sé a qué se refiera.
Bueno, empezaron con 70 y hoy ya van en 100 pesos.
Mira, lo que sí es que el IMSS se calcula en la cuota, uh-huh, se calcula conforme al salario. Y este año subió porque recordemos que hubo un aumento en la... Reformaron la ley del IMSS, uh-huh, uh-huh, creo que hace 2 o 3 años. Y van a subir las cuotas anualmente. Cada año van a ir subiendo las cuotas. Aunque tengas el mismo salario, los patrones van a pagar un poquito más.
Correcto. Señora Gómez, tengo una hija que trabaja en una tienda. La patrona. Ah, la patrona no la tiene asegurada. Como lo hizo... ¿Cómo le puede hacer mi hija para asegurarse cuál sería el costo? O sea, trabaja en una tienda, pero la patrona no la asegura.
Aquí, por ejemplo, si trabaja en una tienda, es obligación del patrón registrarla. Puede poner su denuncia en la página del IMSS. Uh-huh. O puede ir directamente a una subdelegación al área de auditoría y presentar su denuncia.
Señora González, mi pensión es de 3,300 pesos. ¿Cuál sería el aumento en febrero? Pregunta. ¿Cuándo le llegaría?
Como les comenté, es 4.66% más.
O sea que saque la calculadora, señora, y hágala cuenta. Realmente no es mucho, ¿verdad, Denise?
Pues, no.
Bueno, sí, realmente no es mucho, no espere los miles de pesos, pero bueno, algo es algo, ¿no? Buen día, yo en el 97, ok, es otra, porque ya me salté aquí. Buenos días, no puede decir qué quiere decir sin restricciones en el seguro voluntario que se paga cada año. Soy Rebeca. ¿Qué quiere decir sin restricciones?
Ah, ok. Ella está confundiendo. Hace rato que me preguntaste las modalidades. Esa, uh-huh, es modalidad 33, seguro de salud para la familia. Ah, este, okay, es un aseguramiento que se puede pagar, se puede contratar también. Lo que te da pura atención médica. No hay cotizaciones y obviamente el costo es menor porque, sí, solamente te está cobrando las atenciones médicas, el seguro para enfermedades. Uh-huh. Y lo que significa sin restricciones es que le van a atender todo. Es decir, el ejemplo que te dije hace ratito de la maternidad, en esta parte se aplicaría.
Buenos días a todos, sé que no es el tema, ¿dónde consigue trabajo? Ok, se lo voy a dejar a Víctor esta llamada, para una persona que está buscando trabajo. Buenos días, mi pregunta es, tengo 408 semanas cotizadas, pretendo llegar a las 500 para tramitar una pensión, ¿qué tengo que hacer? Dice Tere Martínez, tiene 408 y quiere llegar a 500.
¿Qué tal, Tere Martínez? No nos dice qué edad tiene. Ajá. Si gusta, que me deje su teléfono y yo me comunico para responder sus dudas.
¡Córrele, Teresita, que tenemos 7 minutos todavía! Dice, híjole, no me manden preguntas tan largas porque, además de que nos alargamos un poquito, dejamos de pasar las que son chiquitas. Dice, tengo 61 años, tengo 1,200 semanas, dejé de trabajar 30 años. ¿Puedo pagar modalidad 10?
Sí, Bueno, si entra en los supuestos que te permite, sí. O sea, si tiene un trabajo en alguna actividad.
Exacto. Dice, necesito darme de baja en el SAT para tramitar mi pensión. Yo estoy en modalidad 10. No. Dice, yo estoy en modalidad 10. Necesito darme de baja en el SAT para tramitar mi pensión. No, ¿verdad?
Pero, ¿el SAT es su trabajo? No sé.
Es que no lo dicen. No nos dice cuál es la situación. Ojalá sean más claritos. Juan Carlos Ávila, yo soy ley 97. ¿Nos va a llegar aumento? Pues sí, sí va a llegar aumento, ¿verdad? Ah, no, 97 no, ¿verdad? 97 sí también.
Mira, las pensiones se incrementan conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Uh-huh. ¿Qué es eso? Pues que tu pensión que ya tienes va a incrementar conforme a la inflación, ¿no? Uh-huh. El chiste es que tengan la misma calidad de vida siempre, uh-huh, y el aumento va conforme a la inflación.
Muy bien, dice Juan Carlos Ávila, yo soy... Ah, bueno, es que preguntaba si en la ley 97 llegan aguinaldos también, en la ley 97.
¿Llegan aguinaldos? En la ley 97 no.
Bueno, qué buen programa, dice. Saludos a tus invitados. Tengo una duda y me gustaría que me orientaran. ¿Me dirían algún teléfono, alguna liga a dónde puedo acudir? Tengo 42 años y bueno, tengo trabajo, pero yo quiero darme de alta por mí mismo. Está un poquito más largo, pero ¿qué le pueden orientar? Tiene 42 años.
Que se meta a la página www.ins.gob.mx, hasta mero abajo, persona trabajadora independiente, y va a ver la calculadora y ahí puede hacer el trámite.
Arturo Pérez, ¿cuánto le dan de ayuda a los familiares de un fallecido en gastos funerarios? Pregunta.
Ayuda de gastos de funeral. Ajá. No somos de pensiones, pero ni de subsidios, pero más o menos creo que son 2 meses de UMA.
Hola, Wicho, muy buenos días, felicitaciones a tus invitados. Con respecto a los módulos de información, muchas veces te dan mala información, inclusive a veces te dan un papel con lo que requieres y resulta que cuando vas a ventanilla te hacen falta algunos que no te anotaron. Eso me pasó en la clínica del Seguro Social. Sí, y ya nos ha llegado, sí. Señorita, quiero hacer este trámite. Ah, mire, y le dan un papelito. Ya te dan el papelito. Y cuando llegan, el papelito no dice que, por ejemplo, hay que sacar copias o algunas otras cosas. Digo, se las paso para que lo chequen. Eva Herrera, ¿cuál es el porcentaje que van a aumentar las pensiones del IMSS en febrero? Pues ya lo comentamos, ¿no?
4.66%.
Mira, del que comentabas de la ayuda a gastos de funeral, es el artículo 104 de la ley, para que lo revisen, por si me equivocan el dato, ahí viene.
Hola, soy Marta Rosa, mi pregunta, soy chofer de Uber, Marta, y tengo un hijo, ¿él también tendría los derechos al seguro? Aclaro, mi hijo tiene una discapacidad. De igual manera, mi esposo es chofer de Uber y tiene 3 hijos, ¿los puede asegurar? Y a mí, como su esposa... Bueno, entiendo que son 4 hijos, 1 de ella y 3 de su esposo, los 2 trabajan en Uber y que quieren asegurar a todos.
Sí, recordemos que el asegurado, o sea, el trabajador, puede asegurar a los hijos de 0 años a 16, de 16 a 25 si están estudiando y sin importar la edad, si tienen una discapacidad, simplemente que tienen que ir a Salud en el Trabajo del IMSS para que les valoren la discapacidad.
Buen día, soy Cristina González, me gustaría que me ayuden con una duda. Tengo 100 semanas cotizadas, soy ley 73 y tengo 55 años de edad. ¿Puedo aumentarlas para poder tener mi jubilación? Repito, soy ley 73 y tiene 55 años sí, con 100 semanas.
Sí, si tiene 55 y ley 73, puede juntar las 500 y tiene acceso a la pensión.
Bueno, y se supone que a partir de junio las plataformas deben asegurar a todos los conductores que ganen más de un salario mínimo, dice Pedro González. Es cierto esto, ¿no?
Bueno, ya si nos reforman la ley, va a ser obligatorio y sí los tienen que asegurar.
De hecho, lo anunciaron, ¿no? Ya la presidencia de la República, ¿no?
Lo que pasa es que el tema va en relación a la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Entonces, sí, si lo contempla la Ley Federal del Trabajo, sí los tienen que asegurar.
Dice, ¿puedo darme de alta en trabajador independiente, dice Jesús García, para activar mis derechos para pensionarme? Aunque no trabajo, mi hijo me ayudaría para pagar la modalidad 10. En promedio, ¿cuánto tarda una aclaración de semanas cotizadas? Ya que me hace falta que me reconozcan 50 semanas. Entonces, la primera. ¿Puedo darme de alta como trabajador para activar mis derechos para pensionarme?
No, recordemos que esto no es para echar mentiras. Es para personas que en realidad trabajen independientemente. Uh-huh. Si el instituto, puede hacer sus facultades de fiscalización, si detecta que alguien está echando mentiras, pues le van a quitar esos periodos cotizados. Entonces, sí. Mejor que se ponga a trabajar hasta de vender zapatos, ¿no? Y ya puede entrar.
Correcto, hijo, ya se nos termina el tiempo, qué lástima. Dice María Auxilio, o no se pide auxilio, María Auxilio, es una persona que se dio de baja en el IMSS, su sueldo, pensión es muy baja, puede agarrar la modalidad 40, ¿y cuánto tiempo podría ser O sea, para aumentarla, me imagino, pagando modalidad 40.
Las pensiones no se pueden, ya que estás pensionado, ya no la puedes aumentar.
Uh-huh, exactamente. Nada más rápidamente, el correo electrónico donde la gente, como trabajador independiente, puede solicitar la información, mi querido Héctor.
Más bien está la página.
La página.
Ajá. Y ahí viene preguntas frecuentes y te manda un chat por si tienes alguna duda.
¿Y cuál es la página? ¿Cómo es?
www.ins.gob.mx, hasta mero abajo, el minisitio de trabajador independiente.
Y para preguntar dudas, Denise, ¿hay algún número telefónico?
Sí. Con mucho gusto nos puede llamar 800-1470-000.
¿Es Jalisco o es a nivel federal esto?
No, es aquí en Jalisco.
Es aquí en Jalisco. Reiteramos, ¿cuál es el número?
800-1470-000.
Correcto. Muchas gracias a Héctor Iván Cornejo Ballesteros, supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social, y a Denise Villegas, también que es asesora y orientadora justamente de afiliados. También un saludo a Rodrigo, y aquí usted que me escuchó en Módulo de Servicio. Mañana aquí estaremos con otro tema de viernes. Oiga, usted ya es viernes. Gracias.